Saludos, saludos a quienes nos acompañan en la mesa de tertulia de los viernes. Hoy, viernes 9 de abril. Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo, bien. Mauricio, bárbaro, ya vimos. Versero total.
Verso va, verso bien.
Carlos Maggi.
Bien, muy bien, felizmente. En familia, como siempre acá.
Y como invitado esta mañana, saludo a Lincoln Maestegui, que vuelve a estas mesas. ¿Cómo te va, Lincoln?
Muy bien, gracias. Recuperándome del penal que robó Varela.
Todavía,
sí, eso no, te duele en el alma.
Eso no, en el alma, no. El alma.
Oíme, aquí hablamos de política, no de fútbol.
Está bien, está bien.
Pero no tiró un penal, levantó un centro.
Levantó un centro, no sé, cosa, yo nunca vi una cosa. Desde aquel penal que erró Escalada contra Santos, ¿te acordás?
Ya es, sí,
bueno, yo nunca vi una cosa igual.
Sí, pero así todo, con ese resultado vamos tirando.
Bueno, y ahora viene Danubio este fin de semana.
Ah, Dios nos libre.
Mirá si nos hace un gol el chino.
Dos tricolores sufrientes. Bueno, los dejo con esas cavilaciones y pasamos al primer tema de hoy. La intención expresada por el presidente José Mujica de que las personas mayores de 70 años que se encuentren presos sean beneficiadas con un régimen de reclusión domiciliaria o eventualmente con la libertad ha encontrado una fuerte oposición en la interna del Frente Amplio. Ustedes saben que, según lo que el propio Mujica ha dejado trascender, su propuesta incluye hasta los militares y policías que se encuentran actualmente en prisión por crímenes cometidos durante la dictadura. Bueno, Alianza Progresista, ayer y antes, el Partido Socialista, la vertiente artiguista, representantes de Asamblea de Uruguay, algunos dirigentes del Partido Comunista, bueno, dirigentes del PIT-CNT, se han manifestado en contra de esa iniciativa. ¿Cómo están viendo este debate? Un debate raro, ¿no? Porque el proyecto como tal no existe aún. No sé si va a existir. Pero está esto discutiéndose todo el tiempo.
Bueno, empezamos por acá.
¿Quién empieza? No sé.
Yo creo que este es una presidencia distinta, muy distinta a la de Tabaré, que medía los tiempos de otra manera y tenía apariciones más esporádicas y que cuando lanzaba un tema, detrás del tema que lanzaba había ya estructurado un proyecto, una intencionalidad que más o menos estaba diagramada en un preproyecto, un anteproyecto. El estilo del PP, y hay que acostumbrarse, es distinto. El PP no se maneja con un equipo de entorno que de alguna manera le va marcando las pautas, por ejemplo. Nadie le marcó la pauta que cuando Juan Castillo estaba siendo entrevistado por Emiliano Cordero, el presidente de la República no puede llamar a la radio para decir, mira Juan, las cosas no son así, digamos. Pero eso hay que acostumbrarse además a que el estilo del PP es ese. Entonces, hay declaraciones que son de intención. Él extrovierte, es tremendamente emocional, y él extrovierte el deseo de que, ¿para qué quiero viejos violadores de los derechos humanos en una cárcel? Digo, es un deseo muy sentido que marca la altura, la estatura moral del PP. Pero eso tiene que venir más elaborado y no preparó una elaboración antes de largarlo. Por ejemplo, esto mismo lo discutimos acá a raíz de las declaraciones de Susana Berruti. Por ejemplo, yo estaría completamente de acuerdo con lo del PP si en política nadie da nada por nada. Si los que están detenidos en este momento, que son los que saben, que diga qué pasó con los desaparecidos. Entonces es un juego de toma y daca, entonces se pueden levantar las barreras de la prisión, pueden ir a domicilio, pero nos dan la información de un montón de gente que está padeciendo, a los que me siento incluido, porque son viejos compañeros, cuyo destino más o menos se olfatea cuál fue, pero que no se sabe con precisión.
Sí, recordemos que el planteo de Mujica, tal cual lo ha esbozado en declaraciones públicas, es para los presos mayores en general, ¿no? Por ejemplo, en la entrevista que dio a Brecha hace pocas semanas dijo, tengo la idea de que vale la pena plantear el problema genérico conceptualmente y que el Parlamento lo discute y decida. Pongo mucho énfasis en los enfermos, un problema que no se contabiliza, y si bien hoy los presos de esa edad, mayores de 70, son pocos, cuando pasen los años no serán tan pocos, dijo. Luego la nota recuerda que Mujica decidió que no haría distingo entre presos sociales y criminales de lesa humanidad, porque Mujica entiende que son lo mismo. Y aunque sabe que otros en la sociedad no comparten su posición, dice, si no fuera presidente, tal vez pensaría como estos últimos. Pero como presidente yo no me puedo colocar como calificador de delitos.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con el presidente de la República. Me ha sorprendido gratamente esta posición y creo que se equivocan, pero tremendamente, aquellos que se oponen a esta idea porque apuntan para un lado que no se debe apuntar. Uno está hablando de justicia y tienen toda la razón del mundo en hablarlo. Me refiero a los que están en contra de esta idea. Mujica está hablando de misericordia, que es otra cosa totalmente distinta. Y es uno de los valores esenciales de nuestra civilización judío-cristiana. Es decir, Mujica no dice, vamos a alargar a esta gente porque es buena gente.
No, y tampoco ha dicho, vamos a votar una amnistía. ¿No?
Exactamente. Ni siquiera ha dicho, vamos a ponerlos en libertad. Habla de la prisión domiciliaria, o sea, de cambiarlos. Entonces yo creo que la pregunta importante, la pregunta pugnante que yo le haría a la gente que está en contra es, ¿qué concepción tienen ustedes de lo que es una cárcel? ¿Ustedes creen que una cárcel es un lugar de aislamiento para que la persona no pueda seguir haciendo daño, como creo que se debe creer? ¿O creen que es un lugar de castigo, una especie de traslación al siglo XX de las mazmorras donde Edmond Dantès vivía en tiempos del Conde de Montecristo? Porque si usted cree lo primero, entonces es muy difícil que encuentre argumentos para oponerse a esta resolución del presidente. Si usted quiere que esta gente, violadores de los derechos humanos de la peor calaña, algunos de ellos, permanezcan en la cárcel, es porque usted cree que la cárcel es un lugar de castigo. Entonces dígalo.
Ahora, ¿por qué la distinción se hace para los mayores de 70? ¿Por qué para los presos viejos?
Porque yo creo que hay un tema de humanidad, ¿no? Es decir, un tipo de 40 años, un tipo de 50 años, uno puede pensar que todavía puede, digo...
Yo te haría una puntualización. Primero, la justicia eso lo está manejando, digamos. Un procesado con 30 y 15, que es la misma pena que yo tenía, Bordaberry, con 82 años y enfermedad, el juez dictaminó el arresto domiciliario.
Claro.
Es decir, que puede aplicarlo perfectamente en aquellos que estén en esas condiciones. Pero eso de acuerdo a las leyes vigentes. Pero yo quiero insistir en una brevísima cosa. El PP no formuló definitivamente nada.
No,
es decir, largó una frase, y a partir de esa frase están las interpretaciones que pueden haber de los allegados, de los periodistas y de la oposición. Es decir, no hay nada escrito y es algo largado al vuelo, porque además en esta época 70 años no es para arresto domiciliario. El PP tiene 75.
En esas declaraciones de Brecha, por ejemplo,
se tiene que bancar a Anchorena.
Lo que dijo fue que él pensaba en un proyecto de ley que otorgara a los jueces la posibilidad de liberar, disponer la prisión domiciliaria o la reclusión en condiciones más laxas. Tres opciones. Y esto es textual, digamos, pero es una declaración periodística que hizo, no es un texto ya preparado.
Sí, en materia de técnica jurídica, en materia penal, querido Maistegui, se dice exactamente lo que tú decís, es decir, cuáles son los fundamentos de la detención. Fundamentos de la detención son sacarlo de la sociedad porque es un peligro. Segunda cosa, se queda preso mientras tiene peligrosidad, porque la obligación de la cárcel es readaptarlo. Los delincuentes son detenidos para ser readaptados, para darles otra noción del mundo y otra forma de conducirse. Cuando los personajes tienen 80 años, esa labor de readaptación es imposible prácticamente. Pero además, cuando los delitos son delitos vinculados al gobierno de las naciones, la peligrosidad desapareció absolutamente. Así que lo que hay detrás de los que se oponen masivamente a esta propuesta de Mujica son sentimientos, en cierta medida, bajos sentimientos. son formas del rencor y formas de la venganza. Eso él lo rechaza. A mí me llama mucho la atención. Yo veo en Mujica una especie de apropiación de una filosofía. Parece un cristiano del siglo I. Él ordena sus valores sobre esa base, sobre la base de la moral de Jesús, y la aplica. Y todo eso por él resulta tan asombroso que lo haga desde la primera magistratura, siendo presidente de un país, porque la política con las normas morales afinadas a este grado tiene poco que ver. Pero de repente Mujica dice una frase que provoca un silencio muy sugestivo. Cuando Mujica dice, yo prefiero que mis verdugos no estén presos, es muy difícil decir, y yo que no tuve nada que ver y no fui torturado, pienso que tienen que estar presos. Hay una grandeza en lo que él plantea que es un poco desconcertante. A mí me parece admirable.
Yo estoy totalmente
de acuerdo. Es más moralista que político. Y para un presidente que tiene una labor formativa de su gente, creo que es una cosa muy buena que en el país haya un presidente que esté más allá de la política. Y esto es lo que está haciendo este hombre, es una cosa muy asombrosa, nunca lo había visto suceder, y a mí me gusta mucho. A
veces... En la misma búsqueda donde toca ese tema, la última página, hay una entrevista al comandante de la Marina, donde compara la actitud del Pepe Mujica con la actitud de Mandela.
Sí, sí, que... es la entrevista de Contratapa ayer en búsqueda al comandante de la Armada, Óscar de Bali, ¿no?
Exactamente.
A veces, y yo creo que le pasa a muchos uruguayos y a muchas uruguayas, una cosa nos dice el corazón, otra cosa nos dice la cabeza en este tipo de cuestión. Yo creo que el Uruguay ha dado un ejemplo, para muchos lento y un poquitito tardío, para mí adecuadamente, porque los tiempos van acomodando las cabezas y los corazones, de que no solamente los que torturaron, sino aquellos que violaron la Constitución, porque acá hay casos muy concretos y muy lacerantes de gente que murió, de gente que fue lastimada, de gente que vio desaparecer a sus hijos o a sus nietos, pero acá estuvo durante 15 años cautiva la ciudadanía uruguaya, no importa lo que pensaran, no importa lo que hicieran, porque aquí hubo un golpe de Estado y hubo alguien que, o algunos, que arremetieron contra la Constitución. Y esa gente está siendo castigada. Esto es un muy buen ejemplo para los uruguayos y las uruguayas, y es un buen ejemplo para el mundo. Entonces, primera cosa eso. Después, yo creo que el presidente tiene un corazón abierto, quiere cortar con el pasado, y no por un problema de bobería, ni de sentimentalismo. Él lo dice a cada rato, que esa mochila del pasado en unos, en otros y en otros, está retardando las posibilidades del arranque de este país. Y yo ahí estoy de acuerdo con él. Yo creo, los que somos más viejos, que todas estas cosas que pasaron hace 30 años... están trabando, sobre todo para la gente, por lo menos hasta mi generación, 68, están muchas veces trabando para pensar el Uruguay del futuro. Y muchas cosas que nosotros consideramos que son importantísimas para nosotros, desde la cabeza y desde el corazón, para la gente más joven, esa puro corazón de repente y por contagio, pero no son tan importantes. Es más importante que la gente tenga trabajo, que la gente no esté en los asentamientos, que la gente tenga casa. Esos derechos humanos, para mi gusto, son muy importantes hoy para el presidente de la República, y por lo tanto lo que quiere, de alguna manera, recién lo decía Mauricio, es tratar de poner yeso y de curar esa fractura que todavía corre fundamentalmente en parte de la población uruguaya.
Sí, hay otro aspecto importante en esto, que corresponde un poco a la intención de Mauricio de definir el estilo de Mujica. Mujica plantea públicamente casi todos los asuntos que le importan. Por lo regular, los políticos traman o negocian o arreglan los asuntos que son polemizables en privado, barren para adentro y después resuelven. Y este hace al revés: primero lo plantea públicamente y después ve lo que pasa. Yo creo que no es una equivocación, creo que es un cambio en las fuerzas a disponer. Me explico. Los políticos tienen la fuerza en su partido. A Mujica le tocó una coalición que es muy variada en su contenido y que no es fácil de unificar. Pero él tiene otra apoyatura de fuerza, que es la opinión pública. Cuando piensa en reformar el Estado, piensa que nadie puede con las corporaciones, salvo la opinión pública. Cuando plantea este problema, no lo plantea para discutirlo en el seno del partido, de su fuerza política. No quiere discutir esto con los comunistas, ni con los socialistas, ni con las demás fracciones. Quiere discutirlo con la opinión pública. Y cuando nosotros hablamos como integrantes de la opinión pública, tenemos una sensación, los cuatro, de que en lo de Mujica hay grandeza. Él está jugando sobre la base de valores importantes para todos los habitantes.
Ahora, es impresionante el aislamiento en el que ha quedado Mujica dentro del propio frente, ¿no? Hoy ese es el título en brecha, en la tapa, ¿no? En solitario, ponen. Y después agregan algo, en base a trascendidos, pero que quizás cierra con lo que venía diciendo recién Carlos. Dice, un mes después de haber lanzado su iniciativa a fin de que la justicia pueda liberar eventualmente a presos mayores de 70 años, aun cuando sean criminales de lesa humanidad, el presidente José Mujica, tal cual lo esperado, quedó en una encrucijada y ayer decidió cuál será su próximo movimiento. Dice que fue ayer. Lo voy a presentar igual, voy a presentar el proyecto igual, y que el Parlamento decida. En este tema me interesa más el gesto que el resultado, opinó ayer Mujica, según supo Brecha de una alta fuente del entorno presidencial.
¿Me permitís?
Claro,
me interesa más el gesto que el resultado.
Seguro,
pero mira cómo nos estamos manejando, pibe. Primero, el Pepe todavía no se ubicó, no está ni en Tristán Narvaja ni está en La Chacra, está en la Presidencia de la República. Y todo este temporal que se ha armado, de opiniones, de interpretaciones, de fuentes generalmente bien informadas, es a partir de una frase que dijo el Pepe y no dijo más. Porque después salió Lucía a una interpretación, a algún ajuste de su declaración, el bicho no miró mismo. Por el momento no hay nada concreto.
Mauricio.
¿Qué cosas tiene emocionalmente? Es muy entendible lo del Pepe, quienes lo conocemos. Pero desde un punto de vista político tiene que tener en cuenta lo que dice Rubio, por ejemplo, que está en el Senado, que dice que si tiene que votar una ley de esa naturaleza, deja la renuncia y se retira.
Bueno, pero ves,
entre
pero
otras
ves,
razones porque
Rubio ahí está,
pero
está advirtiendo ante una hipótesis que aparentemente no está planteada. Rubio está advirtiendo, si el frente me obliga a votar una ley de este tipo, yo renuncio a mi banca, etcétera. Pero lo más probable, por lo que dice acá, es que Mujica no vaya por ese camino, no vaya a pretender que el frente tome esto como un asunto de partido y lo vuelva obligatorio.
Pero acá lo que Mauricio, en el frente va a terminar, déjame cerrar lo que estaba diciendo. Es muy probable que se presente ese proyecto, pero que tenga matices de otra naturaleza. Pero yo quería señalar lo de Rubio, porque Rubio, hay decenas de compañeros suyos de militancia, compañeros nuestros del GAU, que están en el segundo o en el tercer vuelo desaparecidos. Es decir, él tiene un compromiso con compañeros de militancia, de lucha, de resistencia, y no puede aceptar de ninguna manera...
¿Y Mujica no los tiene?
Que de alguna manera... No, pero Mujica tiene que entender que existe Rubio. Mujica tiene que entender que existe el Comité de Familiares. Es decir, que una cosa es extrovertir una emoción, un sentimiento, un deseo, y otra cosa es instrumentarlo. Lo va a terminar instrumentándolo teniendo en cuenta estas cosas. Es decir, por el momento son especulaciones en torno a una frase de alguien que se olvida. El Pepe se está olvidando que no puede pensar en voz alta.
Mauricio, perdón.
No van a dejar de hablar. ¿Qué es lo que está pasando acá?
Quiero decir
una cosa que es muy necesaria en este momento. Mujica eligió otro tribunal que el convencional. Dijo, yo me dirijo a los uruguayos, a la opinión pública uruguaya, y les digo, si estos valores que estoy poniendo como primarios priman en ustedes o no. Hay un sentimiento de grandeza en Mujica. Mujica dice, yo le pregunto a los uruguayos si están de acuerdo con esto o no. Yo no voy a hacer cuestión, pero quiero que esto pase a la Cámara para que se discuta y haya una ampliación del campo en el cual se discute. Rubio tendrá sus problemas personales y sus sentimientos personales. Tú también los tenés. Pero él no está planteando una cuestión política. Está planteando una cuestión moral para la opinión pública. De pronto, la opinión pública es muy contraria a lo que la gente cree. Cuando se plantea el problema de la pena de muerte, después que un tipo violó a una niña y la asesinó, todos los que salen a hablar dicen que son partidarios de la pena de muerte. Y cuando se plantea para la opinión pública, los uruguayos se horrorizan cuando les plantean ir para atrás y tener pena de muerte. Así que yo creo que es muy inteligente lo que él hace. Él quiere saber, yo quiero saber si los uruguayos realmente no se inclinan por estos valores que a mí me parecen importantes. Si no se inclinan, bueno, ya ellos son soberanos, y hagan lo que quieran. Sí,
es muy inteligente, pero necesitaba elaboración, porque no se puede tirar una frase así pensando en voz alta y tener al PIT CNT de punta, a dirigentes de los partidos que conforman la coalición de gobierno de punta, simplemente
pero
porque
soberano, pero el soberano es la opinión pública, no las corporaciones.
Que está pensando en otro camino, porque justamente si nos atenemos al trascendido de Brecha de hoy, otra de las frases que ayer manejó Mujica, según la calificada fuente oficial que consultó el semanario, es: voy a mandar el proyecto. Si tiene que salir, que salga con los votos del Frente Amplio o con los de quien sea. ¿Qué pasa si él manda el proyecto y es un proyecto que termina saliendo con algunos votos del Frente Amplio y votos blancos, colorados e independientes?
Emiliano,
¿qué pasa si el proyecto sale así?
Emiliano, el presidente no es ningún tonto. Y siguiendo la línea de Maggi, acaba de haber una cosa contundente desde la opinión pública, y es que no salió lo que votamos en cuanto a la anulación de la ley de caducidad. Estamos hablando de una temática muy similar, y Mujica sabe que hace 3 meses la ciudadanía dijo que estaba conforme, yo por lo menos lo interpreté así, con cómo se están llevando el juzgamiento y la determinación de aquellas personas que violaron la Constitución, destituyeron gente, torturaron gente, etcétera. Entonces, me parece bastante más coherente la posición, aunque sea para debatir, del presidente de la República, que lo que puede hacer el senador Rubio con su renuncia o no renuncia.
Yo quería decir una cosita nomás. Tengo alguna información de que esto no es una idea exclusiva del presidente Mujica. Hace un tiempito compartí una cena con un destacadísimo líder de los Tupamaros, cuyo nombre no puedo mencionar porque fue una cena privada, desde luego, y lo que se dijo ahí no era para divulgar, donde dijo exactamente lo mismo que está diciendo Mujica: no quiero viejos de 80 años en la cárcel.
Subió la edad.
Subió un poquito la edad, digo, pero estamos básicamente lo mismo, ¿no? Entonces, insisto, para mí es un tema que tiene que ver muchísimo más con el tema de la misericordia que con el tema de la justicia. Habría que preguntarle, respecto a lo que tú decías, Mauricio, a don Enrique Rubio, por lo cual siento un enorme respeto, si el hecho de que esta gente siga en prisión o vaya a prisión domiciliaria le va a devolver o no la vida a la gente que fueron sus compañeros. Acá no se trata de determinar si es justo o no es justo que estén en la cárcel, porque eso no está planteado. Acá se trata de...
No les va a devolver la vida, tiene que devolver la información de cuál fue el destino de los 160 desaparecidos que tenemos en el Uruguay.
Eso desde luego, pero quiero decir, eso lo podés conseguir tanto si el tipo está en la cárcel como si está en su casa, ¿viste? No, mira, veo una diferencia esencial.
Pero esta gente le informó, oíme una cosa, hubo un comandante en jefe de la Fuerza Armada, con Tabaré, que llegó a decir, por información confidencial que él recibió: acá está enterrada la madre de Macarena. Caben aquí va a encontrar los restos de su madre. Le cantaron errados. Y son los que están en este momento en donde es Arenal Grande, se llama.
La cárcel de Domingo Arena.
De Domingo Arena, algo de arena era, ¿viste?
Sí, en realidad todavía este planteo habría que ubicarlo en un contexto más amplio, ¿no? Por ejemplo, el del discurso que Mujica realizó en Durazno, en la base aérea de Santa Bernardina, ante un grupo de oficiales de las 3 Fuerzas Armadas, ¿no? Un discurso en el que, como ustedes recordarán, llamó a los soldados a colaborar para combatir la pobreza, para que uruguayos con pasados distintos y hasta encarnizadamente opuestos se unieran en un proceso superador. Las guerras, dijo Mujica, generan llagas permanentes que solo puede suturar la alta política que es en este terreno el arte de persuadir, sublimando el dolor en causas comunes que nos identifiquen. El camino que les vengo a proponer, al fin de cuentas, ya lo ensayó este país, que fue nuestra historia nacional de conflictos de blancos y colorados. Décadas de tensión y de guerra terminaron cuando tuvieron la inteligencia de construir ciudadanía en común. ¿Qué pasó en Europa con el conflicto eterno de Francia y Alemania? Solo terminó cuando encontraron el camino común de una construcción común, la lucha por la unidad europea. ¿Qué pasó en Sudáfrica, desgarrada por el racismo? ¿Cuál es el triunfo de Mandela? El haber logrado un camino común de convivencia para blancos y negros.
Hay una frase...
Entre otras cosas, Mujica
Sevilla. Bueno, yo te agrego una frase y cerramos esto y pasamos a otro tema. Pepe dijo en muchas oportunidades que toda esta historia se va a cerrar cuando los protagonistas ya no estemos.
Ojalá.
Eso no lo dijo.
Eso lo digo yo, ojalá.
¿Y tú, Carlos, qué dices?
No, pienso que es muy coherente Mujica consigo mismo, que tiene una ordenación de valores muy clara y que en consecuencia en cualquier circunstancia responde a una forma de pensar y de sentir que no es la común en los políticos fijan la fuerza que tienen, calculan quiénes se van a enojar, quiénes van a reaccionar, hacen toda una especulación de este tipo. Este plantea la cosa para que el tribunal sea toda la población que es la soberana y los resultados no son los mismos. Lo que dijo Carmen es formidable porque eso está contado en la unidad. Es decir, el recurso de nulidad no salió cuando la oposición, que actúa tan mal, no dijo una palabra para demostrar que anular las leyes es una cosa imposible desde el punto de vista jurídico. Nadie sostuvo esa tesis. Y sin embargo, la gente tuvo intuición como para votar como debía.